Pasen adelante. Dios los bendiga, hermanos. Queremos dar la bienvenida en esta mañana a cada uno de ustedes y especialmente a dos personas que nos están visitando en esta mañana. Está con nosotros Eduardo Gutiérrez, ¿verdad? De Puebla, México. Está aquí visitando con nosotros esta mañana. Y también está con él su chofer, el taxista Otto. ¿Cuál es su apellido? Sandoval, Otto Sandoval. Y gracias a Dios que Otto aceptó la invitación de acompañarnos en esta mañana, aunque sea por un rato. Está trabajando como taxista en esta mañana, pero gracias a Dios que aceptó la invitación. Necesitamos orar por la familia Estrada. Ellos iban a estar aquí en la mañana como siempre están, pero ya me llamó el hermano ayer y el viernes en la tarde falleció su sobrina, que ha tenido cáncer y ya estaba, según los médicos, un poco mejor, pero resultó que se cambió la situación de su salud y falleció. Entonces ellos están en Jutiapa hoy en la mañana para el entierro y por eso no están ellos en este momento. Y los demás hermanos estamos con la esperanza que van llegando, ¿verdad? Y gracias a Dios que ustedes ya están. Para el beneficio los que están visitando en esta mañana, hemos estado estudiando acerca de un retrato bíblico del matrimonio. Y hemos estado viendo muchas cosas que pueden ayudarnos en nuestra vida matrimonial. Hemos visto que la clave de un matrimonio feliz y exitosa está en aprender, entender, someterse a y poner en práctica diariamente los principios y los consejos de la palabra de Dios. Porque si nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios dice en nuestro matrimonio, nunca va a salir como debe ser. Dios es el que diseñó, que constituyó el matrimonio en el principio, y por lo tanto Él es el que tiene las respuestas que necesitamos tanto para nuestras vidas personales como nuestra vida matrimonial. Ya hemos estudiado el rol y la responsabilidad de, en primer lugar, de la pareja, que el rol es de dejar a su padre y su madre y de unirse, la responsabilidad es de unirse como una pareja y llegando a ser una sola carne. Hablando de pegarse, la palabra unirse quiere decir pegarse, como, y utilizamos el ejemplo de dos pedazos de madera que han sido pegados y ya pulidos, que no se nota dónde uno termina y el otro comienza. Y eso es lo que Dios quiere para el matrimonio. Vimos el rol y la responsabilidad también de la esposa, que su rol es de ser la ayuda idónea y su responsabilidad es de someterse bíblicamente a su marido. Y vimos que el someterse no es de ser la esclava ni la sierva de su marido en ese sentido, sino de alinearse debajo de la autoridad que Dios le ha dado a él. El marido, vimos que su rol y responsabilidad es de ser el líder y su responsabilidad es de amar a su mujer, de tomar el liderazgo en el hogar en todo sentido, en guiar a la familia, tanto en el mundo secular, como decimos a veces, pero también en la vida espiritual, de ser el que da dirección a todo el hogar. Y su responsabilidad es de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Vimos en cuanto a los suegros, que eso también es un asunto que tiene que ver con el matrimonio, ¿verdad? Hablamos de que los suegros son esas personas que vienen con la persona con la cual nos casamos. Que no necesariamente era nuestro deseo, pero ahí están, ¿verdad? Vimos que es nuestra responsabilidad de honrarles y de respetarles. Perdón, ahí estamos. De honrarles y respetarles. Y luego vimos algunos problemas relacionados con los suegros. Vimos que la realidad es que ya no son, aunque siguen siendo nuestros padres, pero ya no tienen el mismo rol como padre que tenía antes cuando estábamos en casa. Ya no son como nuestros padres, son ya como adultos. Nosotros hemos formado nuestro propio hogar. No es de faltar respeto ni honra a nuestros padres, pero sí tenemos que cortar esos vínculos para ir formando nuestro propio hogar. Vimos la lealtad, que debemos ser fiel a nuestro cónyuge sobre cualquier otra persona. La autoridad es que ahora tú es el que manda en cuanto a los suegros, que los suegros no mandan ni los padres mandan en tu casa, sino tú eres el que tiene la autoridad en tu casa. La prioridad es que tú debes establecer las prioridades en su casa ya. ¿Cuándo vas a ir a la casa de los suegros? ¿Cuándo hay fiestas de fin de año y cosas así? Y tú eres el que debes establecer esa prioridad. Y luego vimos la dignidad, que aunque nuestros padres y nuestros suegros llegan a una edad avanzada, tienen sus costumbres, tienen cosas que son muy diferentes a quizá nuestras costumbres ya, como otra generación, que en vez de criticarlos, debemos honrar y respetar esas diferencias, aunque quizá no estamos de acuerdo y no vamos a tener la misma costumbre o seguir el mismo rol que tuvo nuestros padres en ese sentido, pero sí es de no criticarlos, sino de mostrar ese honor y respetar eso. La semana pasada vimos acerca del dinero y el problema que causa el dinero, ¿verdad?, en la vida de muchas personas. Buenos días, hermanos, pasen. Vimos que hay dos palabras griegas para la palabra avaricia y estamos utilizando un versículo en Hebreos 13 en cuanto a esto. Y el primero quiere decir acumular dinero, dando el motivo de seguridad, y la actitud de la persona es miedo. Cuando va acumulando el dinero es que tiene miedo para el futuro y piensa que tiene que tener ese dinero. Y muchas veces se oye la frase, quizá necesite ese dinero para X cosa en el futuro. Luego también existe lo que es, lo cambié un poquito aquí. El acumulador tiene el problema del temor versus lo que es la confianza. Y hay dos peligros en eso, como vimos en 1 de Timoteo. Uno es espiritual, que algunos que han seguido tras el amor al dinero se han desviado de la fe. Entonces hay un efecto espiritual que eso nos causa cuando uno va concentrándose en el dinero y ganarse el dinero y todo eso, eso les causa desviarse de la fe. Y el segundo es lo que podemos decir efectos o problemas espirituales o seculares que vienen, porque la Biblia dice que también son traspasados por muchos dolores. Que eso no es solamente problemas espirituales, sino que muchos otros problemas entran en la vida de uno. ¿Qué debe hacer el acumulador? Debe confiar en Dios en lugar del dinero, debe compartir lo que tiene con otros, debe atesorar sus riquezas en el cielo. El otro palabra griega para la avaricia significa gastar el dinero. Y hablamos de la persona que tiene el motivo de placer, de diversión, y que ellos dicen, yo necesito ahorita este dinero para ir a hacer esto, para ir a hacer aquello, para gastarlo en su diversión, en sus deleites que quieren tener. Y que vimos que en Lucas la Biblia nos contó de que la vida no equivale lo que es la abundancia de cosas. Y el Señor dijo, dando la parábola del hombre que tenía sus graneros y dijo que iba a derribarlos y construir nuevos y tenía muchos bienes, de que él decía en su corazón, come, bebe y regocíjate, y Dios dice, necio, necio, porque esas cosas no podemos llevar con nosotros. Nosotros debemos estar teniendo una perspectiva eterna y no temporal, terrenal. El gastador tiene el problema de la preocupación versus la fe. Están preocupados, entonces ellos están gastando su dinero en todo eso, falta una confianza de Dios y debemos quitar la codicia de nuestra vida, porque la Biblia dice en Colosenses capítulo 3 que es idolatría. La avaricia, la codicia es idolatría. Y la clave de todo eso vimos que es el contentamiento, que debemos estar contentos con lo que tenemos hoy, que la piedad acompañada con contentamiento es gran ganancia, y que si realmente queremos gran ganancia, como decimos la vez pasada, que todos queremos gran ganancia, ¿verdad? Y la clave está No, y por eso, hermanos, no estamos diciendo que no debemos estar trabajando para producir más, para ganar más en un sentido, pero de no hacer eso nuestra prioridad, sino de estar contento con lo que Dios me ha dado, de ser fiel en lo que Dios me ha dado, y es estar, en vez de buscar tener más dinero, buscar tener una vida santa, una vida piadosa, y contento con lo que tengo, entonces eso va a producir gran ganancia en nuestra vida. Vimos que Jesús prometió dos cosas. Bueno, perdón. Jesús prometió dos cosas. Ahí está. Bueno, ahorita bien. La comida y el vestido. De que eso es lo único que Jesús nos ha prometido. Y gracias a Dios, muchos de nosotros tenemos más que solo el vestido y la comida. Tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos muchas otras cosas, pero lo único que Dios nos ha prometido es la comida y el vestido, y por lo tanto debemos estar contentos con eso. Los problemas económicos no están, dijimos, con nuestra cuenta bancaria, sino con nuestra cuenta o el problema de nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra actitud, con lo cual estamos viviendo. Y eso es la actitud de querer tener todo aquí, o querer gastar todo aquí, o qué sé yo. Y en vez de eso debemos tener la actitud de no almacenarlo aquí, sino de enviarlo por delante. De invertir en cosas que realmente tienen un valor eterno y no un valor solo temporal. Ahora, hoy seguimos con el próximo tema que vamos a ver. Y esto es el sexo. Satisfaciendo a tu cónyuge. Uno de los problemas grandes que hay en los matrimonios hoy en día es que hay muchos problemas que causan como resultado problemas. Los niños pueden pasar a su clase si quieren ya. Muchos problemas van amontonando en la familia y por lo tanto causa problemas con la relación conyugal entre el marido y su esposa. Nadie jamás piensa, cuando primero se casan, que esta área del matrimonio va a ser un problema. Todos dicen, bueno, de alguna forma vamos a aprender, vamos a salir, Dios nos va a bendecir y vamos a tener una buena relación física y normalmente nadie piensa que va a ser de problema esta área de su matrimonio. Pero yo solo quiero contarles una cosa antes de seguir con las preguntas que vamos a poner aquí. Había un hermano que yo conozco. Yo no lo conocía cuando primero se casó, pero cuando él se casó, él fue un año después a buscar consejo con otro hermano misionero que tampoco está en Guatemala ya. Ese hermano había pasado todo un año casado y hasta el momento no se habían consumado su matrimonio después de un año. ¿Por qué? Eso para mí fue muy distinto, muy diferente, ¿verdad? O sea, no había tenido todavía relaciones sexuales con su esposa después de un año de casado. Y todo venía de raíces de lo que ella había sido enseñada de parte de una tía que tenía un gran problema con los hombres. Y que el sexo era sucio, que el sexo no servía para nada. Entonces, no tenía esta pareja relaciones conyugales en su primer año de matrimonio. Que para mí es algo, cuando primero yo lo oí, yo decía, será, ¿de verdad? Pero, supuestamente es así. Entonces, eso nos causa pensar en varias preguntas. Por ejemplo, ¿es el sexo algo pecaminoso? Hay personas que creen que el sexo es sucio, que el sexo es algo de Satanás, es algo pecaminoso, y por lo tanto no lo practican. Es algo que simplemente tiene que ser aguantado. Yo tengo, y tal vez lo busco para la otra semana leerlo, pero yo tengo un artículo que supuestamente fue escrito por una esposa de pastor en los años 1840, creo que era, explicando de que el deber conyugal nada más explicando a otra señorita que el deber conyugal nada más era algo que se tenía que aguantar, que era un mal necesario para el matrimonio y todo. Increíble el artículo. Pero hace muchos años la gente creía de esa forma, y aún todavía hay personas que siguen con esos tipos de pensamiento, y muchas veces es porque han tenido malas experiencias. Buenos días, hermano Hugo. Qué gusto verle, hermano. Es un gusto verle en esta mañana. Luego tenemos que preguntar, ¿es la voluntad de Dios que tengamos relaciones sexuales? Esas preguntas son preguntas que uno, hasta cuando uno comienza a pensar, uno decía, hay personas que realmente creen así, pero la verdad es que sí, hay. Entonces, por eso tenemos que contestar a alguna de estas personas. ¿Es la voluntad de Dios que tenemos alegría y gran placer del sexo? Es una pregunta. ¿Es correcto decir que estoy demasiado cansado para tener el sexo esta noche? ¿Es correcto ayudar a tu cónyuge a realizarse en una manera sexual? Estas son preguntas que muchas veces, hermanos, especialmente en el ambiente cristiano, nunca se tratan. A veces se tratan en unos consejos prematrimoniales de parte del pastor para con la pareja, pero muchas veces ni se toca el tema. Por ejemplo, cuando yo tenía como 11 o 12 años, mi papá me habló por unos 10 a 15 minutos sobre el tema del sexo, ¿verdad? La gran plática. Y de ahí, nada. Con mi esposa, sus padres jamás le hablaron del tema. Y nosotros aprendimos lo que hemos aprendido leyendo buenos libros cristianos relacionados al tema, poco antes del matrimonio y luego durante nuestra luna de miel, aún platicando y leyendo para aprender cómo es que Dios quiere esas cosas. Y hay muchas cosas en relación a este tema que nunca se trata en el ambiente cristiano en la iglesia, y es muy importante para el bien del matrimonio. Entonces, la primera pregunta que queremos ver en esta mañana es si el sexo es pecaminoso. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Primeramente necesitamos entender que Dios diseñó el sexo antes de la caída. Es igual como unos piensan que el trabajo es parte de la maldición del pecado del hombre. No lo es. Dios le dio a Adán trabajo antes de la caída. Ahora, con la maldición del pecado, ya vino el asunto de que ya vamos a sudar, ya va a ser trabajo. Pero ya tenía una encomienda, una carga o un cargo que llevar desde antes de la caída. En cuanto al matrimonio, también Dios diseñó, debe ser el sexo, o al sexo, está bien, sí, diseñó al sexo antes de la caída. En Génesis 1, versículo 28, la Biblia dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero la parte que más nos interesa es el mandamiento de Dios, donde dice, fructificad y multiplicaos. Ahora, yo creo que no es necesario entrar en una clase de biología en esta mañana para entender que para poder multiplicarse y ser fructífero es necesario tener relaciones sexuales. Y eso es lo que Dios dijo antes de la caída. Dios mandó diciendo que eso es lo que debían hacer. Y no era la idea de Adán y Eva, sino la idea de Dios. No es que Adán estaba muy, muy triste un día y el Señor dice, ¿y qué le pasa? Y él dice, mire, todos los otros animales se están reproduciendo y yo no tengo con quién. No era eso. Sino era la idea de Dios de que el hombre tuviera su compañera y de que el hombre tuviera relaciones sexuales con su esposa. Y Dios les ordenó ser fructíferos y multiplicarse antes de la caída. No era una cosa que vino como resultado del pecado, sino algo que Dios instituyó antes de que los hombres, Adán y Eva, cayeron en el pecado. Luego encontramos, con lo que ya hemos visto también, el mandamiento en Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Encontramos aquí que Dios dio el mandamiento de dejar a sus padres, y es interesante. Dijo: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿Quién era padre y madre de Adán? ¿Quién era padre y madre de Eva? No tenían en ese entonces. Pero desde un principio, Él estableció lo que Él esperaba de todo ser humano. De que dejáramos, como ya hemos visto, como el rol de la pareja es de dejar a los demás, y la responsabilidad de la pareja es de unirse con su cónyuge, para que ellos puedan llegar a ser una sola persona, una sola carne, un nuevo hogar. Esto habla, hermanos, cuando habla, dice, dejará a hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, está hablando de la relación física. Dice, una sola carne. Está hablando de tener el sexo dentro del matrimonio. Y aquí está la clave, hermanos, de todo. Dentro del matrimonio. Eso es la voluntad de Dios, y no es fuera del matrimonio en ningún sentido, y vamos a estar viendo eso más adelante. Noten el versículo 25 que no había ninguna timidez ni ninguna vergüenza. Dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había, era una relación pura, era una relación en la cual ellos pudieran estar juntos, y aún, como dice la Biblia, desnudos, y no estaban avergonzados. El sexo no era incorrecto ni sucio en aquel entonces, como muchos hoy en día piensan que lo es. Entonces, cuando Dios lo diseñó, estaba correcto, estaba algo bello, era algo bello dentro de los vínculos de la relación matrimonial que Dios había establecido en el huerto de Edén. Encontramos en Hebreos capítulo 13, vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Encontramos que el matrimonio es honroso y el lecho sin mancilla, dice la palabra. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Encontramos que eso está hablando, cuando habla de que el matrimonio es honroso, está hablando de que la relación matrimonial, la relación física, la relación sexual, es correcto dentro del matrimonio. No fuera del matrimonio, pero dentro del matrimonio es algo correcto. La Biblia dice que el lecho sin mancilla, está hablando de la cama matrimonial, y dice que está sin mancilla. Eso quiere decir que es puro. La relación entre un hombre y una mujer es hasta aprobado y bendecido por Dios cuando está dentro de los vínculos matrimoniales, y que no hay nada sucio en ella. Es algo que Dios quiere, que Dios espera y que Dios bendice dentro de lo que es la relación matrimonial. Siguiendo con ese mismo versículo, el sexo fuera del matrimonio, el opuesto a lo que dice, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y luego hay un pero. Dice pero. Entonces, el sexo o la relación sexual fuera del matrimonio es incorrecto. Y dice aquí, necesitamos entender que el Señor es muy específico. El Señor es muy claro, y no son como algunos de nosotros que a veces hablamos antes de pensar. y nos sale una frase, nos sale algo que realmente no queríamos decir, o lo decimos en una forma que no era la forma que queríamos. El Señor en su palabra, buenos días hermanos, el Señor en su palabra dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Y dice aquí, pero a los fornicarios y a los adúlteros. La fornicación, la palabra fornicación en la Biblia, es una palabra que tiene una referencia general de cualquier pecado sexual. Pero en el contexto aquí, la fornicación está hablando de relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuando un joven, una señorita, tienen relaciones sexuales antes de que se casan, la Biblia lo llama fornicación, es pecado. No es algo bonito, no es experimentación, no es, es pecado delante de Dios. Y la Biblia dice que antes del matrimonio, en cualquier forma, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, con cualquier persona, es pecado. Es fornicación. No es una aventura, no es algo bonito, no es, bueno, están aprendiendo. No, Dios tiene un tiempo diseñado para el aprendizaje. Y eso es cuando llegan al altar en el matrimonio y dicen, yo acepto, yo prometo con mi cónyuge, entonces ya pueden comenzar a aprender. Ahora, podemos entender hechos relacionados con eso, en la clase de biología, como ya mencionamos, aprendemos ciertas cosas. Pero en cuanto a la relación matrimonial, uno debe guardarse puro para ese entonces. La fornicación es antes del matrimonio. Y luego dice, no solamente la fornicación, dice el adulterio a los adúlteros. El adulterio es fuera del matrimonio. Eso habla de cuando uno ya está casado, de tener relaciones con cualquier persona que no sea su cónyuge. Entonces, si yo estoy casado con mi esposa, yo no debo tener relaciones con cualquier otra mujer en todo el mundo. Y hoy en día también tenemos que calificarlo, es decir, con cualquier otro hombre en todo el mundo. Lastimosamente, ¿verdad? Pero eso quiere decir con cualquier persona fuera de que no sea mi cónyuge. Y si yo tengo relaciones con una persona que no sea mi cónyuge, la Biblia lo llama adulterio y también es un pecado. Y los dos son juzgados por Dios, dice este versículo. Dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vaya conmigo, no está en mis apuntes, pero vaya conmigo por favor a 1 Corintios. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios 6, 18. La Biblia dice, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, y esta iglesia era una iglesia muy mala, tenía muchos problemas, vivían en una ciudad muy pagana, en lo cual tenían como parte de las religiones paganas, prostitutas que eran profetisas de los templos, en lo cual hombres llegaban para tener relaciones con esas mujeres como parte de su religión. Entonces tenía mucha influencia satánica y muy mala alrededor de ellos. Y esa iglesia estaba llena de muchos diferentes tipos de problemas. Y aquí en el versículo 18 Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este asunto de tener relaciones con una persona antes del matrimonio o con otra persona que no sea su cónyuge después de que se ha casado es una ofensa grande contra Dios y también es una ofensa contra nuestra propia carne. Porque la Biblia dice que llegamos a ser una sola carne. Entonces, si uno comete adulterio, ya estando en el matrimonio, comete adulterio con otra persona, ¿no piensa que eso lastima a su cónyuge? Claro que sí. Eso causa muchos problemas en el matrimonio. Si no, de una vez un divorcio. ¿Pero qué pasa? La Biblia dice que somos una sola carne, entonces no solamente estoy pecando contra mi propia carne, pero también estoy pecando contra mi propia carne porque afecta a mi esposa, a mi cónyuge, mi cónyuge, porque somos una sola carne. Entonces, es una ofensa grande delante de Dios cuando uno tiene relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Y la Biblia dice que Dios juzgará a tales personas. Entonces, en contestación de la pregunta, ¿es pecado el sexo? Depende. Depende. ¿Depende de qué? ¿Con quién lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Aún si unas personas están enamorados y ya están planificando tener su boda y solo 2 días antes de la boda y se meten, es fornicación. Es pecado. Porque es fuera del matrimonio. Y Dios juzgará a tales personas. Fuera del matrimonio, sí lo es pecado. Dentro del matrimonio, no lo es. La relación sexual, y hemos hablado de eso en unos estudios anteriormente, hace un tiempo, pero se acuerda que la relación matrimonial, como Pablo describe en Efesios capítulo 5, no es solamente una relación entre dos personas, sino también es un cuadro de Cristo y de la iglesia. Y por lo tanto, dentro de ese cuadro, cuando uno tiene relaciones antes del matrimonio, es manchando el cuadro. Si uno tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, es manchando ese cuadro. Y por eso es algo que Dios odia tanto. Por eso es algo que Dios juzga también. Entonces, el diseño de Dios es que la relación sexual sea algo bello, algo bonito, algo precioso. Y vamos a estar viendo eso más adelante también. Sin embargo, solamente dentro de los vínculos de matrimonio con su cónyuge. Es el sexo, algunos dicen, bueno, el sexo está bien, pero solamente es para procrear hijos. Solamente es la forma en que Dios ha diseñado para que tuviéramos hijos. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Perdón, hermanos, debe ser 28 otra vez. Yo no sé por qué puse 26 ahí, pero debe ser 28 otra vez. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Habla de ser fructífero y de multiplicarnos. Pero en todas las otras partes de la Biblia, donde se trata y habla del sexo, de la relación sexual, no menciona el multiplicarse. Lo menciona aquí, lo menciona después del diluvio con Noé, porque ellos eran los únicos en la tierra y él quería llenar la tierra de nuevo. Pero aparte de eso, cada vez que la Biblia habla de la relación sexual, después de ese punto, se está refiriendo a la relación entre un hombre y una mujer y no menciona el multiplicarse. Vamos a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Proverbios 5, versículos 18 y 19. Proverbios 5, 18 y 19. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. En el versículo 18 dice: alégrate con la mujer de tu juventud. La palabra alégrate aquí es una palabra hebrea que literalmente quiere decir ser intoxicado. Dice: alégrate, intoxícate, ¿sí? No me suena. Intoxícate. Tomado con el amor de tu esposa. En los Estados Unidos, no sé, no he oído la frase aquí, de repente tiene algo parecido, pero en los Estados Unidos hablan de estar enfermo del amor. Están no enfermos del amor, pero una enfermedad por estar enamorado, porque están tan locos, enamorados prácticamente. Entonces, de eso se está hablando, de estar tan enamorados. Y la Biblia dice, alégrate con la mujer de tu juventud. También esta misma palabra es traducida en otros lugares como gozarte o regocijarte. De tener un buen tiempo, de estar siempre, en cada momento, enamorado de tu esposa. No hay ningún hijo en este pasaje. Dice aquí, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, tus caricias se satisfagan en todo tiempo. Literalmente la palabra hebrea ahí es sus pechos, que sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Es muy gráfica las palabras que utiliza aquí. Está diciendo, hay que tener un buen tiempo en la relación sexual con su cónyuge. Está hablando de tener una relación sexual agradable y maravillosa con tu cónyuge siempre y en todo momento. Mire, yo leí una estadística, y estoy tratando de recordar exactamente cómo es, pero yo leí una estadística hace poco en un libro que estaba leyendo, de que uno de cada 10 matrimonios, el 10% de los matrimonios, solo tienen relaciones conyugales una vez al mes o menos. Eso es solo 10%, entre comillas, pero eso es por ser matrimonios que todavía están juntos. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Porque Dios ha diseñado la relación conyugal, la relación física, para poder tener esa comunión uno con el otro. Y no es solamente para juntarse físicamente, sino también para mantener una relación emocional y aún espiritual entre ambos. El libro de Cantar de Cantares, es un dato muy interesante eso. Los rabí judíos no le permitían a un hombre judío leer el libro hasta que tuvo 30 años de edad, debido al lenguaje sexual explícito usado en el hebreo. Ya traducido al inglés o al español, porque yo también leo la Biblia en inglés, ya traducido al inglés o español, el lenguaje no es tan gráfica como lo es en el hebreo. Y por lo tanto, los rabíes ni permiten a un joven, entre comillas, leerlo hasta que tiene 30 años de edad. Vamos nosotros a Cantares, capítulo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Ya todo el mundo va a ir a la casa a leer Cantares, ¿verdad? Cantares capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enamorado de amor, o enferma de amor. Ahí está la frase de lo cual buscamos. Buenos días, pasen adelante. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Pasen adelante. Aquí encontramos que la Biblia es muy expresiva sin ser sucia. Y la Biblia, todo el libro de Cantar de Cantares es así. Habla de un amor tierno, compasivo y romántico. Y eso es lo que Dios quiere para los matrimonios nuestros, hermanos. Él quiere que la relación conyugal entre esposo y esposa sea algo bendecida y algo de bendición para cada uno de la pareja. ¿Cuál entonces es el lugar y el propósito del sexo? El propósito del sexo dentro de la relación matrimonial es que la experiencia de una sola carne, o sea, la relación conyugal, sea un aumento del sentido de que ahora se pertenece el uno al otro. Hay otro versículo en los Cantares donde dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Se pertenece uno al otro. Cuando llegamos a ser una sola carne, es por eso que decimos, cuando la pareja se casa, su rol es de dejar a sus padres, dejar a su familia extendida y dejar a todos los demás en el mundo, excepto su cónyuge. Yo cuando dije sí a mi esposa, dije no a todas las demás mujeres en el mundo. Y ella cuando dijo sí a mí, dijo no a todos los demás hombres del mundo. Y así debe ser, hermanos. Debe ser un compromiso el uno con el otro de por vida, en lo cual ni tiene que haber sospecha de que el otro se está mostrando interés en otra persona. ¿Por qué? Porque el amor es cada vez más va aumentando y aumentando con esa seguridad de que yo pertenezco a mi cónyuge y ella me pertenece a mí. Cada quien necesita el otro para ser completo. Si llegan a ser una sola carne, entonces cuando después de 20, 30, 40 años de casados ya no sienten que son compatibles y se divorcian, ¿qué pasó? Lo que acaba de decir es que acaba de matarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya no son dos personas distintas otra vez, ya son mitad de personas. Llegaron a ser una sola carne. Y ahora ya no son dos carnes de nuevo. Es como, ¿se acuerdan la historia donde Salomón, en una de las situaciones en la cual Salomón mostró su sabiduría? Y habían dos mujeres que tenían bebés y uno en la noche accidentalmente ahogó a su hijo. Y el niño murió, pero ella cambió el bebé con la otra mujer, y los dos reclamaban que ese bebé que tenía vida era suya. Entonces él dijo: ah, vaya, tráigame el bebé, tráigame una espada. Y él dice: lo que vamos a hacer es lo vamos a partir a la mitad y cada quien su mitad. Y la otra mujer dijo: pues está bien, hágalo. Y la otra dijo: no, mejor déselo ahí. Dijo: el bebé es de él. ¿Por qué? Porque la mitad de una persona, hermano, no es una persona, es muerte. Eso es lo que hace el divorcio en la vida de un hogar, causa muerte a la persona. Los hijos nacen en una relación, a menos de que haya problemas físicos o algo así, es natural que nazcan hijos en una relación de hombre y mujer como esposo y esposa. Pero eso es algo secundario. Secundario no en el sentido de que los niños fueron accidentes todos, no. No en ese sentido. Dios todavía quiere que el hombre y la mujer se multiplican y reproduzcan y sean fructíferos. Pero eso es como un resultado de una relación matrimonial que ya están llevando a cabo. Es el producto, el fruto del amor que tienen el uno con el otro. Eso es lo que Dios quiere. Lo básico es el enriquecer la relación misma a través de conociéndose repetidas veces. Cada vez que nosotros nos unimos con nuestro cónyuge, es otra oportunidad para mostrar que tú perteneces a mí y yo pertenezco a ti. Y se va aprendiendo más y más el uno del otro. No solamente en cuanto a la relación física, pero también en la relación emocional, hablando, comunicándose. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, se pertenece uno al otro exclusivamente y sin reservaciones. Igual como Dios hizo desde un principio, cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto, la Biblia dice que ambos estaban desnudos y no sentían la vergüenza. No estaban avergonzados. Dios quiere que la relación entre marido y esposa sea algo en lo cual es exclusivo, uno para con el otro. Mire, para el matrimonio bíblico no debe haber jamás el temor de que va a tener sida. A menos de que lo reciba por una transfusión de sangre, que hoy en día es posible. Luchan para eso, pero en cuanto a que uno anda teniendo relaciones en otro lado, entonces yo tengo el temor de que me voy a contagiar de sida. No, eso no debe ser. ¿Por qué? Porque son exclusivos el uno para con el otro. Y dentro de los vínculos matrimoniales no va a suceder eso. En segundo lugar, sin reservaciones, de que sea una relación abierta. Mire, si no podemos abrir nuestro corazón y desnudarnos, no solamente físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente, frente a nuestro cónyuge, ¿con quién podemos hacerlo? Debe ser su cónyuge, su esposa, su esposo, debe ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Debe ser la persona que no tiene ningún secreto con esa persona, sino que ante Dios y ante su cónyuge, los dos son completamente abiertos, sin reservaciones. Mire, así soy yo. Estos son mis pensamientos, estos son mis emociones, esto soy yo, y el otro igual. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios con relación a tu vida sexual en el matrimonio? ¿Cómo puedo o cómo puede uno glorificar a Dios a través del sexo? ¿Y puede uno glorificar a Dios a través de la relación sexual? Eso es para el otro domingo. Continuado, ¿verdad? Entonces, si quieren escuchar las respuestas a esas preguntas, venga el otro domingo y vamos a ver qué dice Dios. No lo que dice el hombre, hermano. No nos interesa lo que dice el hombre. Lo que nos interesa es lo que dice Dios. Este es el manual que Él nos ha dado. Y cuando nosotros miramos lo que Dios dice en su palabra, entonces vamos a encontrar las respuestas que necesitamos para llevar a cabo un matrimonio feliz y exitoso. Entonces les animo a poder venir el otro domingo otra vez para estar con nosotros. Vamos a tener un pequeño receso después de la oración y luego vamos a continuar con nuestro culto devocional de esta mañana y vamos a ver más de la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque Tú no nos has dado una relación con nuestro cónyuge sin también a la vez, Señor, darnos la razón y la forma de llevar a cabo esa relación. Señor, gracias que es Tu deseo de que dentro de los vínculos del matrimonio que haya una buena relación física. Gracias que es Tu deseo, Señor, que fuera del matrimonio o antes del matrimonio que no sea así, sino que Tus hijos se guardan puros hasta ese día de compromiso delante de Ti en el altar matrimonial. Señor, pedimos en esta mañana que Tú bendigas a cada uno que estamos aquí, bendice el culto que sigue. Gracias te damos por las personas que nos están visitando el día de hoy. Bendícelos a cada uno de ellos y ayúdanos, Señor, a poder alabar y glorificar Tu nombre en el culto que sigue. Sé con nuestros hermanos Estrada que andan en Jutiapa. Ayuda a la familia, consuela a la familia, Señor, para los que han perdido ese ser querido. Y, Señor, guárdalos y tráigalos de nuevo hoy para estar en el culto de la tarde. Señor, gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a tener un receso de unos 5 minutos, hermanos, y luego continuamos con el culto de la mañana.